Hoy es el Día del Entrenador y Día Internacional del Entrenador, así que vamos a hacer una especie de charla temática y hablar de entrenadores y sobre todo dentro del mundo de los entrenadores, de los cambios tácticos que ha tenido el fútbol, cambios de sistemas, cambios de dibujos, como le decimos aquí. La idea es hablar un poquito con los compañeros y con las compañeras aquí en el estudio. También invocar a la audiencia que si quiere enviar algún mensaje hablando de cuáles son para ustedes los entrenadores que han marcado una época, que han sido influyentes en los cambios de táctica, en los cambios de dibujo, que también lo hagan al 092-995-111. La idea era hacer una columna un poco interactiva, armarla entre todos y todas, pero bueno, falleció Mujica y hoy los compañeros tuvieron mucho trabajo, así que bueno, trataremos de hacerlo también durante la columna, esto de ir recogiendo opiniones. Sí,
Vicky. ¿De acá o del mundo?
Del mundo.
Abrimos el espectro al mundo.
Porque es el Día Internacional del Entrenador. Si fuera el Día Uruguayo, hablábamos de entrenadores uruguayos, pero es el Día Internacional, así que vamos a hablar de entrenadores del mundo. También, obviamente, hacer un destaque especial para los entrenadores uruguayos, pero en principio vamos a hablar de los cambios tácticos que ha tenido el mundo. Y cuando hablamos de cambios tácticos, en este caso nos referimos a dibujos, pero entender también que para analizar la táctica hay que tener en cuenta varias dimensiones y para analizar a los entrenadores hay que tener en cuenta un montón de aspectos que nosotros vamos a obviar absoluta y olímpicamente en esta columna. Lo que sí vamos a decir es que los cambios tácticos tuvieron, por lo menos para mí, tres grandes momentos. El primero fue una especie de cambios en función de cómo iban cambiando las reglas, allá cuando el fútbol todavía no era fútbol y la ley del offside no era la ley del offside, cuando en algunos casos todavía se podía agarrar la pelota con la mano. Bueno, hablamos de mediados del siglo XIX, ¿no? De allá de Escocia, de Inglaterra, del mundo británico, había una serie de cambios tácticos y de diferencias tácticas. Por ejemplo, la primera vez que se enfrentaron Inglaterra y Escocia, allá en 1876, Inglaterra paró un equipo que salió con un defensa, dos volantes y siete delanteros. Y Escocia, que era un equipo mucho más precavido, salió con dos defensas, dos volantes y seis delanteros. Un equipo antifútbol, el escocés en ese momento, que tenía por táctica el pase, a diferencia del fútbol inglés, que era un fútbol mucho más vertical, mucho más directo. Y los escoceses sorprendieron justamente porque se pasaban la pelota sin intención de transicionar directamente. Y eso era como una sorpresa que agregó una variante táctica en aquel fútbol tan directo y tan vertical como era el fútbol inglés. A partir del último cambio de la ley del offside en 1884, empiezan a ver otras variables tácticas. Ya no en función de los cambios de reglamento, porque ya no cambian tanto los reglamentos, sino en función de ir anulando un dibujo con otro. Es decir, tal equipo ataca o se establece una táctica de tres delanteros, bueno, defendemos con cuatro defensores. Y así va cambiando hasta el último cambio, que por lo menos me parece el más importante, y es que se sustituyen los espacios o la atención al espacio por el llegar a los espacios. No estar en el espacio, sino el llegar a los espacios. Entonces hoy tenemos punteros que cuando los pensamos en el dibujo son volantes. En el 4-2-3-1, por ejemplo, pensamos que hay dos volantes externos que también son extremos, por lo tanto, son punteros. Y en ese sentido, son punteros que no están jugando de punteros, sino que llegan a ser punteros. Y el cambio por antonomasia de no estar pero llegar es el falso 9 que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la táctica de Guardiola. Pero vamos a la historia, si les parece. Y ya ustedes algún entrenador importante habrán pensado, así que en la medida que vayamos avanzando en la línea de tiempo, lo van mechando ahí. Vamos a ir a... Perdón, yo dije que en 1884 cambió por última vez la ley del offside y les mentí. Por última vez la ley del offside cambió en 1925. Es ahí cuando se establece el famoso 3-2-2-3, el sistema WM, conocido en el mundo por el técnico italiano Vittorio Pozzo, que salió campeón en el 34 y en el 38 utilizando ese esquema. Pero antes de ese esquema, Uruguay, en 1930, y le pedimos a Emi que ponga la primera foto para la gente que está en YouTube, ilustrativa, sale campeón del mundo con un 2-3-5. Dos defensores, que son Mascheroni y Nasazzi, el arquero es Ballesteros. Los tres volantes, que son Andrade, Fernández y Gestido. Dos entreala, podríamos decir, aunque ese término se va a hacer más fuerte en la década del 50, que son Scarone y el Vasco Zea. Dos punteros, Dorado e Iriarte, y el centro delantero, que es el Manco Castro.
De ahí la numeración que era tradicional en el fútbol uruguayo.
Exacto, que va a quedar más claramente en los 50.
¿Cómo? ¿Lo de la numeración?
Claro, uno el arquero, dos más que eran el zaguero central, dos y tres eran los zagueros centrales, cuatro el lateral, cinco el center half y seis el center half izquierdo, el half izquierdo.
Después siete el puntero derecho, ocho el sí, entre sí, ala no. interno.
9 el centro delantero, 10 el entreala izquierdo y 11 el puntero.
Ahí hace como una M, ¿no?
No. La doble A y la M la vamos a ver más adelante.
No, no, en la búsqueda del número me refería. Porque hace 7 los cinco delanteros.
Claro. Ahí está. Sí, podría ser. Lo que pasa que yo entiendo que ese 2-3-2-3 tiene a Scaloni y a Sea jugando un poquito más adelantados, en realidad. Sí. Pero bueno.
Eran casi cinco.
Son cinco, sí. Claro. Es un 2-3-5 en realidad. El 3-2-2-3 lo vamos a ver ahora. Le vamos a pedir, cuando vemos a los campeones del mundo del 50, le vamos a pedir la siguiente foto a Emi para presentar esto, sí, Fabri, que vos decías, la W y la M, que es el 3-2-2-3, que es la táctica que utilizó el entrenador italiano Vittorio Pozzo en el 34 y el 38 para ser campeón del mundo. Es una táctica que recoge de la escuela danubiana, no del Danubio Fútbol Club, sino de la zona del Danubio en Europa, de la zona cerca de Austria, de Alemania.
La ruta imperial.
Muy bien, Fabricio. Me encantan los aportes culturales.
Aprendí con un profe de historia bueno como vos.
Pero no conmigo en particular. No,
pero parecido.
En Inglaterra comienza esta táctica de 3-2-2-3, la pone en práctica Everett Chapman del Arsenal y se hace famosa, luego se extiende a toda Europa y es una táctica que va a durar hasta la década del 50. De hecho, nosotros, si bien en Uruguay no la utilizamos en el 50 era bastante más parecida a un 2-3-5 o a un 2-3-3-2, lo que colocó Uruguay en ese partido, se utiliza en varios equipos hasta la década del 50. El 3-5-2 va a ser la variante de esta táctica que van a introducir los húngaros, que van a ser imponentes en el 54 y que van a jugar el partido del siglo contra Uruguay en ese mundial y que van a perder en Suiza la final contra Alemania en el Milagro de Berna. Aquel equipo que tenía Puskás, así, Boracoxis, aquel equipo histórico de Hungría y que tiene entrenadores muy importantes como Márton Bukovi, por ejemplo, o como Gustav Sabés, que es el entrenador conocido por ser el que practica el famoso fútbol socialista, que era un fútbol de paz y un fútbol colectivo, los entrenadores húngaros de aquel momento.
Ese sabía pila.
Muy bien.
Estaba cantando.
¿Te das cuenta de lo que le aporta? Además, la cultura le aporta humor. Es espectacular. Este 3-2-2-3, también de la mano de algunos húngaros como Béla Gutmann, va a mutar al 4-2-4. Y el 4-2-4, que tiene obviamente cuatro defensores, dos volantes y cuatro atacantes, que va a introducir Béla Gutmann en Brasil, también lo va a introducir un entrenador uruguayo.
Ondino Viera.
Exactamente, que también de la mano de Ondino Viera, Brasil recoge este 4-2-4 y es el que aplica para ganar el Mundial de 1958.
¿Te puedo hacer una pregunta sobre esto?
Sí.
¿Cómo se veía el partido cuando jugaban así?
¿Cómo se veía?
O sea, ¿cómo era para verlo? Porque planteamos este tipo de detalles que son bastante raras, porque son cuatro delanteros, dos mediocampistas, cuatro defensas. Pero a la hora de jugar, ¿cómo se movían los jugadores? ¿Era parecido a lo que vemos ahora?
Era mucho más posicional. No era, por ejemplo, a eso era lo que yo me refería con que ahora no se toma tanto en cuenta la posición y el espacio, sino que se trata más de llegar. Hoy por momentos vos ves equipos que quedan posicionados 4-2-4. Muchas veces. De hecho, cuando un equipo va perdiendo, generalmente es un equipo que juega 4-4-2, por ejemplo, va perdiendo y saca los dos volantes externos y coloca dos extremos y pasa a jugar 4-2-4. Incluso el equipo que juega 4-3-3 saca un volante y coloca un centro delantero y pasa a jugar 4-2-4 también. O sea, esta táctica se ve mucho, pero claro, al ser mucho más, al moverse mucho más los jugadores que antes, no queda tan claro el dibujo, ¿no? A veces los laterales pasan a ser volante y queda 2-4-4, bueno. Pero
de cualquier manera, en este sistema, generalmente había uno de los centre forward que era el más sabioso, que bajaba un poco para hacer un nexo, lo que después va a terminar siendo el enganche.
Perfecto.
ahí lo que pasa es que al atacar con cuatro delanteros y defender con cuatro delanteros, queda totalmente, totalmente libre la zona del mediocampo. ¿Quién va a aprovechar esto? Y lo van a aprovechar los italianos, sobre todo el amigo Nereo Rocco, que allá por la década del 50 va a introducir un 1-3-3-3, va a empezar a marcar hombre, y esta táctica la va a completar un argentino que había dirigido el Atlético Madrid y que va a salir campeón de Europa y del mundo con el Inter, que es Elenio Herrera, y se va a fundar el famoso Catenaccio. Exactamente. Le pedimos a Emi la imagen 5 para que la gente que está en YouTube vea cómo se posicionan este 1-3-3-3, primero con Rocco, técnico del Milan, y luego con Enio Herrera. Aparece el líbero. Esta es la gran novedad. El líbero, que va a ser un jugador que quede libre mientras sus compañeros toman hombre. Entonces acá, además de introducirse la variable de un jugador que ocupa la función de líbero y cuida el espacio, también aparece la concentración, no solo en el espacio, sino en el rival, en el hombre rival. Ya no cuidamos el espacio, sino que cuidamos a el rival para que marque. Esta táctica del Catenaccio, con la que Italia se va a hacer muy conocido también a nivel de selecciones, y que van a aplicar muchos técnicos después en la época contemporánea, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ya no en el fútbol antiguo, sino en el fútbol actual. En 2006, Italia, con Lippi como entrenador, practica un fútbol muy similar al Catenaccio, también tomando hombres, jugando de forma muy agresiva, con un delantero fijo y un delantero que está por detrás, un 4-4-1-1, muy agresivo también.
Gilardino y Toni.
Totti jugaba también ahí como por detrás del 9. Pero este Catenaccio, que a ver si pasamos a la foto 6, Emi, lo tenemos con el Inter de Herrera formado y todos esos nombres de otra época, ¿no? Hermosa camiseta del Inter también para quienes estén viendo en YouTube, un azul y negro bien marcado, sin publicidad.
¿Y sabes por qué tiene alguna similitud con alguna camiseta que te gusta?
Y es hermosa la combinación, fuera de chiste. No es una combinación hermosa, la azul y negro, es espectacular. Preciosa. Pasamos a la siguiente imagen, Emi, y vamos a el esquema que sustituye y de algún modo elude esta idea de marca de hombre, que es el del fútbol total de Rinus Michels. Década del 70, Rinus Michels dice, así que la marca hombre a hombre está de moda. Bueno, juguemos fútbol total. ¿En qué consiste el fútbol total? En la Holanda del 74, ya lo había practicado con el Ajax años antes, el entrenador Rinus Michels. Cruyff se mueve por todo el por toda la cancha, y esto ya hay videos que pueden ver partidos completos ustedes en YouTube, así que está buenísimo. Yo, por ejemplo, vi algunos, se destaca la final del Mundial del 74 entre Alemania y Holanda. Ustedes van a ver a Cruyff moviéndose por todos lados. Aparece, por ejemplo, de lateral derecho. ¿Y ahí qué va a hacer Cruyff? Va a buscar la pelota, y el resto de sus compañeros se tienen que mover en función de cómo se mueva Cruyff. Básicamente eso. Entonces, no es que el lateral derecho va a cumplir la función de lateral derecho y va a estar posicionado ahí. No, se va a mover con cierta estructura, no con cierta libertad, dentro de cierta estructura por toda la cancha.
Ahí si él se iba para ese lado, el lateral sabía que se movía para otro y el otro así.
Exactamente. Tiene que ocupar el espacio del que queda libre y se tiene que posicionar de tal forma que pueda ser receptor de pase. Esta táctica, ¿por qué triunfa? No porque Alemania le haya ganado una final a Holanda, si no, no hubiera triunfado, sino porque el Ajax en el 72 le gana la final de Europa al Inter que practicaba el Catenaccio. Entonces es cuando el fútbol total derrota al Catenaccio. Rinus Michels va a ser el gran estandarte de esta táctica, pero yo creo que el verdadero símbolo del fútbol total es Johan Cruyff. Por lo que hacía como jugador, siendo prácticamente un entrenador dentro de la cancha.
Y porque, lo que hizo después.
Exactamente. Después, como entrenador, fue el gran difusor del fútbol total, haciendo escuela en el Barcelona y marcando una línea de trabajo que va a asumir, por ejemplo, Menotti en Argentina, que va a asumir Guardiola, que ya vamos a ver más adelante. Es otro de los entrenadores que también hace escuela y tal vez el que en la actualidad haga más escuela.
Un poco parecido al Catenaccio era lo que hacía Bilardo.
Bueno, vamos a ver más adelante lo de Dinardo, pero está muy bien eso que decís vos, porque tiene la particularidad de tener un líbero y de tomar hombre.
Sí, por eso. Sí, sí.
Es exactamente así. Vamos a ver la siguiente, Emi, que es esta selección holandesa con una también camiseta preciosa para quienes estén viendo en YouTube, toda naranja con algunos toques negros. Esta selección que tuvo a Cruyff en el 74 como abanderado y que intentó practicar y también lo logró en el 78, ya sin Cruyff, en el Mundial de Argentina. Una selección que llega dos veces a ser
finalista.
Exactamente.
Bien variada la selección, ¿eh?
Contra el local, ¿no?
Las dos veces contra el local. Y las dos veces llegando con cierto favoritismo, porque sí, aún sin Cruyff en el 78 venía haciendo un mejor mundial que Argentina, que había clasificado medio a los tumbos ahí la primera fase. De este 4-2-4 vamos a pasar al 4-4-2 y a la siguiente imagen, que fue muy famosa en la década del 90. Esto es lo que decías vos, profe, el 3-5-2 de Bilardo en el 86. Uh-huh. Es los dos zagueros tomando stopper, en el caso de Argentina en el 86 juega contra Alemania, son Cuchufo y Ruggeri que toman hombre, y un líbero que va a ser el Tata Brown. Dos carrileros yendo por fuera, según Bilardo no se le debe decir carrilero, porque no solamente ocupan los carriles, sino que también tiran diagonales, y uno le dice carrilero, van por fuera, y tampoco se les puede decir volante porque en el mundo no te entienden. Porque la palabra volante la entendemos solo acá, en el Río de la Plata. Entonces, ¿cómo hay que decirle según Bilardo?
¿Y cómo que le decía?
Lateral mediocampista.
Ah, no me acordaba de eso.
Imaginate vos a alguien decirle, vos tenés que jugar de lateral mediocampista. Le terminaste de decir lateral mediocampista y el tipo ya salió a buscar al puntero. Y tenía aparte una particularidad, que ¿por qué? Si nosotros entendemos que el fútbol total, por marcar, por evitar la marca de hombre y moverse por todos lados, le gana a el catenacho, que es la marca de hombre, ¿cuál es la variable que introduce Bilardo? Y es la persecución. En el caso de Bilardo, y esto también lo explica Bilardo en un video que es bastante famoso, los stoppers no se quedan en la posición. Si el delantero lo saca de la zona, él lo persigue. Y nosotros vamos a ver, si ustedes miran partidos de Argentina, van a ver a los stoppers moviéndose también por toda la cancha atrás del delantero. Le hacen marca hombre a hombre de verdad, pero de verdad, de verdad. Y también los stoppers pueden romper línea con pelota. Para eso aparece un volante central, en el caso de Argentina era el Checho Batista, que cuando un stopper rompe línea con pelota y sale como un lateral, ocupa la zona libre que dejó el stopper. Entonces se introducen determinadas variables. Y es interesante lo que dice Bilardo a la hora de proyectar el fútbol del futuro. Dice, la táctica 3-5-2, que es una táctica que se utilizó, no va a ser la táctica para siempre. El fútbol del futuro no va a tener posiciones. Y vamos a ver cuando veamos el fútbol actual, que ya en el fútbol actual no hay posiciones, sino que lo que hay son roles. Pero eso lo vamos a ver más adelante si es que nos da el tiempo. No sé si
eso parece que lo decía Bielsa, ¿no? También.
Ahí me entreveré, perdón.
No, que digo, y transiciona de los roles. Esto que hablábamos de tener un jugador que pueda jugar en varias.
Exactamente.
Y me quedé con lo del líbero. ¿Beckenbauer no era muy de jugar con el líbero?
Beckenbauer era líbero, además.
Ni que hablar, pero él en sus equipos. Pues tengo como un recuerdo de un momento muy de.
Sí,
de
sí.
Sus equipos jugar con líbero.
Él, ¿te acordás que utiliza en el 90 a Mateus como líbero? Que en el 86, si bien también jugó con 5 defensores Alemania. Amateus lo utiliza de volante, pero en el 90 ya lo va a utilizar como líbero, y en el Bayern Múnich también lo va a utilizar como líbero. Así que sí, es exactamente así. A ver si creo que en la siguiente foto ya vamos a tener el 4-4-2, que es muy famoso en la década del 90, si bien es una táctica que introduce Víctor Maslow ya en la década del 50. En la década del 90 prácticamente todos los equipos juegan 4-4-2. En la final del mundo del 94, el cenit del fútbol, el apogeo del 4-4-2, tanto Parreira como Arrigo Sacchi, que son dos entrenadores muy diferentes, si bien los dos practican o tienen idea de fútbol total, colocan un 4-3-1-2. En el caso de Brasil, el enganche es Sinho o Massinho, ahí se alternan, y en el caso de Italia es Albertini. Brasil, que había jugado con un 10, que era Raí, en la final del mundo no juega, y aparecen Signo y Massinho abiertos, pero Italia sí coloca a Albertini como enganche. Termina 0-0 obviamente el partido, por más que los dos equipos fueron muy ofensivos porque se cuidaban mucho, pero este 4-4-2 fue el fútbol que cualquiera que prendiera la tele en la década del 90 iba a ver, porque prácticamente todos los equipos jugaban 4-4-2. Ya digo, es una táctica que permite diferentes modalidades. Puede ser 4-4-2 con dos volantes abiertos, puede ser 4-4-2 con un rombo, puede ser 4-3-1-2, puede ser 4-1-3-2, puede ser 4-4-1-1. Es una táctica muy solidaria en relación a la movilidad de los volantes.
Ese 4-4-2 con rombo era el que hacía Tavares en el Mundial del 90.
Ah, mirá, no me acordaba de eso.
Sí, claro. ¿Y no lo quiso aplicar también con Nacho González o Lodeiro en algún momento?
Sí,
en 2010.
Sí, pero ya hay más un 4-3-3, ¿no? Pero puede ser. Lo que pasa es que, como dice, el 4-4-2 es una táctica que tiene tanta flexibilidad que vos podés jugar rápidamente, pasar a jugar con cuatro, con un rombo, con tres puntas o incluso con cinco volantes dejando un solo punta. Pero bueno, no te quiero...
No, está bien, al revés, es la idea. Que bueno, como decíamos, es una táctica que tiene muchas variables y que va a cambiar por el 4-2-3-1 a partir de que lo que empieza a importar ya no es el espacio, sino que con Guardiola en el Barcelona se le da un valor mucho más importante a la posesión del balón. Entonces, lo que se intenta es tener muchos jugadores cerca, por eso el 4-2-3-1 ya no son tres líneas, sino que son cuatro líneas, hay más posibilidades de transición, y esto el Barcelona lo aplica de forma maravillosa en el equipo que yo vi jugar como ningún otro en la historia del fútbol. Obviamente no he visto todo, pero no he visto hasta ahora un equipo que juegue como el Barcelona de Guardiola, y no había visto antes un equipo que jugara como el Barcelona de Guardiola, ese 4-2-3-1, ese 4-3-3 que forma un 4-2-3-1. Pero esta táctica se va a terminar por aplicar, y lo vamos a ver, para quienes estén viendo YouTube, en la final del 2010. Claro. En la final del 2010, tanto Holanda como España van a jugar 4-2-3-1, intentando un fútbol de posesión. Fútbol de posesión que va a cambiar también por una variante que introduce también Guardiola en el Barcelona en el año 2009, en un partido contra el Real Madrid, cuando la cosa no está saliendo. Están jugando contra el Real Madrid, partido parejo. La delantera del Barcelona era Messi, Eto'o y Thierry Henry. Eto'o y Henry eran centrodelanteros, pero con gran habilidad, podían jugar por fuera. Y lo que hace Guardiola es ubicar a Eto'o y Henry de punteros y a Messi de enganche. Pero Messi llega al área, no está fijo en el área. Entonces le quita referencia a Cannavaro, que era un centrodelantero, un defensor buenísimo, que si hubiera hecho hombre a hombre con Eto'o o con Henry probablemente les hubiera ganado. Le quita referencia, y al tirar a Messi a la mitad de la cancha, Messi en carrera ya tiene otras herramientas para poder ganarle. Y termina ganando el Barcelona 6-2. Y se inaugura esta idea de falso 9, que ya la había aplicado Rinus Michel con Holanda en el 74, porque Cruyff era un falso 9 de algún modo. Entonces, lo que hace es introducirle esta variable de la movilidad de los jugadores y el fútbol de posesión. Es, creo yo, a partir del 2010, en donde el fútbol de posición y el fútbol de tenencia empieza a cambiar por un fútbol de roles. Ya no hay posiciones, sino que lo que hay es roles. Y hay una introducción que también hace Guardiola, ya no en el Barça, sino en el Bayern Múnich, que es con Philipp Lahm, el lateral alemán, capitán del Bayern, poniéndolo a jugar como doble 5. Él necesita un jugador que le dé fútbol en el doble 5, pero no puede sacar el jugador que le da marca en esa zona. Entonces lo que hace es, en los momentos de salida del Bayern, cierra a Lahm, coloca una línea de 3 y Lahm le da salida por el medio y le da juego por el medio, haciendo pasar al lateral de doble 5.
Lo que hacía el defensor con...
con Barini y el Ojito Rodríguez. Exactamente, y lo hacen muchos equipos, pero nosotros lo recordamos exactamente por eso que
era muy notorio.
Era muy notorio, totalmente. Pero bueno, eso también lo hace Bielsa con Nández y lo hace Bielsa con los laterales. Claro. Vieron que a veces aparecen cerrados, sí, construyendo por el medio. Es lo que está ocurriendo ahora en el fútbol. El otro día pasó algo muy curioso, hablando de entrenadores también, y es que Ancelotti puso a Valverde, que estaba jugando como volante central, a sacar los saques de arco. No sé si vieron el partido del Real Madrid claro, contra el Barcelona. El que sacaba los saques de arco del Real Madrid era Valverde.
Y quedaba después que de zaguero.
Y después quedaba de zaguero. Algo que no se hacía, creo yo, desde, no sé, si cuando yo jugaba al bifútbol.
Y sí, después en un momento ya que fueron los arqueros que empezaron a sacar,
claro,
nunca más los
zagueros. Por una cuestión de la ley del offside. Sí, o sea, vos no, si haces que un defensor saque, haces que el equipo rival venga más adelante. Bueno, lo que buscaba Ancelotti era que el Barcelona fuera más adelante justamente para poder aprovechar los espacios que dejaba a la espalda. Pero bueno, hay un montón de introducciones tácticas que está interesantísimo para analizar porque hay un montón de entrenadores. También destacar entrenadores uruguayos como el maestro Tavares, que es el entrenador con más cantidad de partidos dirigiendo la selección, que es un entrenador que tiene 5 eliminatorias jugadas, en cuatro clasificó él, en la quinta lo dejó a mitad de camino y terminó clasificando Diego Alonso. Obviamente, Zupichi, campeón del mundo en el 30, López, campeón del mundo en el 50, Ondino Viera, que lo mencionábamos más adelante, el profe de León, que es el entrenador que hizo una escuela rarísima en Uruguay, que tiene como pupilo, por decirlo de alguna forma, a entrenadores tan distintos como Julio Rivas y Juan Ramón Carrasco. Ambos se reivindican herederos del profe de León y son estilos completamente distintos, y a su vez ellos también tienen herederos o entrenadores que imitan. Yo lo que entiendo es que actualmente ya no hay escuelas nacionales. Si nosotros vemos hoy el fútbol uruguayo, los entrenadores que de repente tienen una dinámica de juego más novedosa tienen la táctica que traen de Europa o que traen de otros lados, pero no hay una especie de genealogía nacional que hoy entienda que hay un fútbol uruguayo diferente al fútbol, etcétera.
No, lo único para agregar cuando hablaste de León fue el desarrollo de la teoría de la marca a la pelota. Como un elemento que también cambió. O sea, de aquello, marcar al hombre para que no recibiera la idea, que es una idea que también la aplica Rinus Michel, y es de la presión a la pelota, ¿no? No a los jugadores, sino a la pelota. Y en un mundo globalizado donde vos ves jugar todos los días, podés ver 20 partidos de fútbol, es muy difícil encontrar incluso revoluciones tácticas totales. O sea, que alguien que venga y diga, uff, cambió el mundo, cambió el fútbol. Es muy difícil. Yo me parece que hoy es encontrar la forma de ubicarle de la mejor manera posible el mejor rendimiento de cada individualidad. Y después yo lo miraba el otro día el partido que viste, ¿no? Y más allá de las situaciones de decir, la prolijidad de las dos líneas de volantes y de zaguero, cómo se mueven, no te dejan un espacio libre, es una cosa maravillosa, ¿eh?
Total.
Y entonces ahí empieza. Esto es una teoría para hablarlo otro día, Lincotá.
Dale.
Hoy no, porque es tarde. Entonces empieza a haber una cosa que es para mí una novedad en el fútbol, y es que. No es una novedad, pero es que hoy empezaron a valer más las cualidades individuales de jugadores que las tácticas. Porque todos saben jugar tácticamente bien. Entonces, ¿qué es lo que puede vencer? No sé,
está muy bien.
La tiro para que la discutamos.
Acá Manu comenta que ahora Manu se habla de encontrar las superioridades y después agrega o acota un manjar la columna de Jake Sabian.
Gracias, Manuel.
Gracias, Manuel, por lo que dice de vos, ¿no?
Totalmente.
Pero es cierto eso. Es decir, ¿cómo conseguir? Viste, los técnicos trabajan mucho. Yo me doy cuenta que hoy los técnicos trabajan mucho. Y trabajan mucho en elementos puntuales, cómo encontrarlos, eso que dice Manu, la superioridad en determinado lado.
Ya sea la superioridad numérica o la superioridad cualitativa.
Sí,
por que eso. En el fútbol uruguayo siempre está en el mismo lugar, que es en el lateral izquierdo, rival.
Sí.
Y sí, claro.
Sí. ¿Por qué? Porque dice que tiene más dificultades.
Porque el lateral izquierdo juega a alguien que sea izquierdo, profesor.
Porque es izquierdo juega nomás.
Y, sí, en general, si sos zurdo y corres y marcás, llegás a primera. Y vas a ser el lateral izquierdo del club que corresponde.
Y de la selección de tu país. ¿No?
Hay muy buenos laterales izquierdos en el fútbol uruguayo.
No, pero acá tenemos Matías Olivera, Viña, Piquerés.
Dice Roberto Cediño, el DT de Supercampeones, ha aplicado 2-6 en algunos capítulos del famoso Tormento de la Nieve. Bueno, en el libro de Soriano.
Qué largas eran las canchas.
¿Eh?
Qué largas eran las canchas.
En el libro de Soriano, de. Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, de Osvaldo Soriano, el técnico que era muy ofensivo, hacía trampa y ponía un hombre más y entonces jugaba con 6 delanteros. No, esas historias de Soriano son maravillosas. Bueno, muy bien. dice el comentario, el aporte más grande de Guardiola no es la tenencia de pelota, es lo que hace el equipo cuando pierde la pelota. En vez de dar el natural paso atrás, que quedaron en la inmensa mayoría de los equipos, Guardiola se adelanta al perder la pelota. Eso provoca una presión asfixiante, dice.
Sí, la presión tras pérdida, que en realidad sí, la aplican claro. Ahora muchos entrenadores, pero sí, Guardiola, a partir de que centraliza su enfoque en la tenencia, trata de recuperar rápido. Es una diferencia que tiene, por ejemplo, con el esquema táctico tradicional, por ejemplo el de Menotti, que entiende que para defender lo que hay que priorizar es el espacio. Entonces, cuando se pierde la pelota, todos los jugadores retroceden por detrás de la línea de la pelota para dejarle menos espacio de ataque al rival. En el caso de Guardiola, la variable que introduce es, presionar la pelota.
Claro. Bueno, muy bien, Nico. Tremenda columna, ¿eh?
Precioso.
Tremenda columna.
Me gustó entender cómo fue se fue cambiando el sistema táctico. Tiene sentido. Vale. Un comentario, una apreciación.
Está muy bien, está
te
muy bien.
Te aportó un montón hoy,
Es decir, yo creo que Nico tendría que pasar de acá a hacer una parte gráfica de ir haciendo para que tengamos la evolución gráficamente de cada uno.
¿Buen entrenador?
No, bueno. Una falta de respeto para el mundo del entrenador. Día del entrenador.
¿Nos queda algo? Un saludo a los entrenadores de fútbol. En su día nos fuimos larguísimo hoy. Gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, porque mañana empieza la semana de la Copa Libertadores, que va a ser muy importante para los equipos grandes uruguayos.